La tertulia de los jueves, que ya vuelve a recuperar a la estrella invitada especial, doña Delia Escobar. Doña Delia, buenos
días. Muy buenos días, ha sido gusto volver, ¿eh?
Y a don Jorge Ojeda, que también ha estado unas semanas ausente.
Muy buenos días.
Que ha venido en moto.
Sí, volando.
Yo no sabía que tú conducías moto. Hace unas
horas. Pero muchos años, sí.
Y la nueva incorporación de la semana pasada, que aprovecho para presentárselo porque va a ser habitual ya de esta tertulia, gracias a Dios, y le pongo una vela a San Antonio para que no se nos caiga, don Semensi González, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a mis compañeros.
Que con la voz que tiene, saben ustedes que es del PSOE. No tiene cargo público, lo cual es de admirar, porque es una persona convencida de que la izquierda...
Y no lo voy a tener nunca, eso lo tengo bastante asegurado.
Es que de militante de un partido político a concejal hay un salto, estos dos de aquí son concejales los dos. Y ella equipo de gobierno hace tiempo y sabe lo que es la dedicación. Y imagino que tú has estado
No he estado muy cerquita, concejal, pero muy cerquita de los concejales.
Se me sube, de todas formas, yo llevo 30 años también y es la primera vez que soy concejal. O sea, que no diga...
Y no tiene buena cara, ¿eh? No tiene buena cara.
No, no digas, este agua no beberé, este cura no es mi padre o este hijo puta no es mi jefe.
Tuve la oportunidad en el primer año de Marcos, en el año 2015, fui el número 9, después corrió la lista y tuve la oportunidad de entrar como concejal y renuncié a ello porque me tira más la familia, me gusta el servicio público, pero me tira más la familia que la política de cara a cara.
Pues hace bien, porque en la política local tienes que dejar a un lado bastante la familia.
Pues sí, pues sí.
El alcalde de la Orotava, que estuvo aquí ayer, dijo que él le dedicaba una media de 15 horas diarias, incluida los fines de semana, y que es una renuncia familiar muy importante, que su mujer no participa de la vida pública y que a veces tienes problemas para conciliar las obligaciones familiares con las obligaciones
del cargo público. 15 para él me parece hasta muy poco.
Ya está a las 6 de la mañana. Que pase por allí. Yo que tengo la suerte de pasar por allí. La luz encendida a las 6 de la mañana. Sí. Y yo he quedado con él a veces a las 7 menos cuarto. Y está allí ya con el primer y segundo café puesto.
¿Sí? No, estamos por darle la llave del ayuntamiento y que abra él directamente por la mañana.
Tú no estás a esa hora. El segurita y el alcalde.
Y él solo.
No tiene ni la secretaria.
Llega antes que el personal y todo del ayuntamiento.
El segurita y el alcalde. No, pero es que también Paco está metido en temas de política regional y bueno, yo imagino que
ese mismo... Y en órganos del partido importante como secretario insular, que requiere su tiempo.
Pues bueno, ayer no pudimos hablar de esa parte de su cometido. Vamos a hablar de cosas que yo quiero que sean positivas, porque estoy muy ilusionado con el cambio de giro de la situación con los menores no acompañados, ¿no? Parece ser y todo apunta, y todo el mundo está diciendo además que con mucha discreción se están llegando a acuerdos y que parece inminente, en un plazo inferior a 2 semanas, que finalmente la empatía de otras comunidades autónomas se va a encontrar y que van a ser conscientes y van a poner remedio a la saturación que hoy tenemos en Canarias atendiendo a menores, ¿no? ¿Ustedes creen que va a ser esa ingenuidad mía, que me gustaría creer en pececitos de colores, va a ser una realidad y vamos a tener un acuerdo?
Hombre, yo creo que ya se están empezando a ver los primeros pasos de descongestión de algunos recursos. Lo estamos viendo incluso en los municipios que donde teníamos menores con casas de acogida que estaban incluso desbordadas por las capacidades que tenían, superándolas y duplicándolas. Ya nosotros, en la cercanía, que en el caso de la Orotava, estamos viendo que hay una descongestión importante de esos centros, que se están resolviendo algunas cosas, pero yo lo siento y lo tengo que decir aquí, que eso es gracias a la gestión de Fernando Clavijo, porque no ha habido ningún movimiento, y lo siento por los dos partidos que están aquí representados en la mesa inicial, si no ha sido por Fernando Clavijo.
A Fernando Clavijo van a poner protagonista de Canarios por el Mundo.
No,
porque es el presidente Willy Fox, me lo dijeron ayer, me moría de la risa. Presidente Willy Fox, la vuelta al mundo en 80 días.
Pero a ver, se está metiendo. Y además, hay que verlo hasta físicamente. Cómo
está deteriorado.
Está muy deteriorado. Ha ganado hasta incluso años por la guerra que ha tenido, la lucha, y se ha empeñado en tocar todas las puertas posibles. Y me parece incluso sorprendente que sea Fernando Clavijo el que tuviera que sentarse con el PP para llegar a un acuerdo y no ha sido el gobierno central. O sea que yo creo que ahora lo que está también haciendo a nivel europeo, se están empezando a ver por lo menos posibles acuerdos y resultados. Yo espero que llegue a buen puerto, hasta por la salud de él, del presidente. Pero sí tengo que decir que lo que se está logrando ha sido gracias al esfuerzo, al trabajo y la dedicación que está haciendo, trascendiendo incluso de sus funciones como presidente del gobierno de Canarias, porque si no esto iba a ser un polvorín que ya está haciendo.
Defienda al PP, Jorge, porque es difícil. Yo es difícil la postura del PP inicialmente. Ahora parece que está entrando en el sentido común, ¿no?
Hombre, entiendo que ahora ha entrado y de hecho hay un pacto firmado con Fernando Clavijo. Es cierto que Fernando Clavijo es quien lo ha impulsado. Entiendo que es el máximo responsable para iniciar esta guerra que tiene con el Estado, porque al final el Estado no creo que no ha atendido las necesidades que realmente tiene Canarias. Y desgraciadamente es una pena que haya pasado ya la última tragedia para que algunas comunidades autónomas también hayan por lo menos...
El refrán de que no hay mal que por bien no venga es más verdad cada vez que pasa, ¿eh? Porque pero, es verdad que ha tenido que pasar una tragedia para que se tome conciencia de lo que estaba pasando. Yo creo que es un punto de inflexión.
Pues se venía advirtiéndose desde hace tiempo. O sea, no era necesario llegar.
Pero es que punto. 60 muertos ahí en esa ruta, que dicen que es la de ustedes, porque la de ellos no es, es la de ustedes, hay 60 muertos toda la semana.
No, sí, estaba viendo los datos ahora. Según las ONG, cada 45 minutos fallece un migrante en el trayecto desde África a Canarias. Cada 45 minutos uno.
Estamos hablando de 30 diarios.
Los datos que han dado hoy y dado un dato dado por las ONG, no por ningún partido político.
Que no son solo los cadáveres que se rescatan, sino también los que no se sabe que han muerto, ¿no?
Sí, y yo espero, como decía Diego al principio, que esto sea un punto de inflexión para todos los partidos políticos. Ya en junio de este año el PSOE y Coalición Canaria llegaron a un acuerdo a nivel estatal que al final el PP no secundó. Espero que estas dos próximas semanas, lo sé de primera mano, ya hay conversaciones telefónicas y conversaciones cara a cara de las diferentes fuerzas políticas para llegar a un acuerdo sobre este drama humanitario que está viviendo Canarias. Y que espero que todas las comunidades autonómicas del PP, del Partido Socialista, sean solidarias con Canarias. Espero que así sea. Y esto empiece a buscar una solución lo antes posible.
Pero es una pena que una solución que se podía haber tomado en junio. Tenemos que esperar a septiembre para llegar a un acuerdo. Cuando a lo mejor por diferente. Yo pienso que por priorizar las ideologías políticas al drama humanitario, no se llegó a un acuerdo en su momento, pero a ver, si no hay un acuerdo en ese momento, lo más normal es que el gobierno central se siente con el partido de la oposición y tengan que encontrar un acuerdo, no que un presidente de una comunidad autónoma se siente con el líder del partido de la oposición para llevarle el acuerdo al gobierno central, es que es de loco.
Yo creo que se han sentado ambos partidos, lo único que no se llegó a ningún acuerdo, y para la Coalición Canaria y para Fernando Clavijo esto era pues una forma de no intentar que se vea que se rompía el pacto a nivel regional y a nivel insular y a nivel cabildos de las islas. Yo creo que fue más un interés partidario que un interés de intentar sacar de acabar con este problema lo antes posible. Ahí el PSOE estuvo de acuerdo en el Congreso de los Diputados para que la proposición de ley pudiera salir adelante y el PP votó en contra con Vox y con otras formaciones políticas. Era una proposición de ley donde después se podía ir limando, ir presentando enmiendas a esa proposición. Y al final ha quedado como ha quedado. Es verdad, estaba Fernando en medio de esas conversaciones, pero creo que los dos partidos políticos han tenido sus conversaciones.
Menos mal que las han tenido, porque es lo que se trata, de que la política está para buscar soluciones. Yo voy a ser muy, muy claro. Yo he tenido la sensación, y ahora estoy contento, de que parece que eso ha parado, de que tanto uno como otro, tanto PP como PSOE, han querido sacar rédito político pasando por encima de una emergencia humanitaria. Y eso es lo que a mí me revelaba. Es decir, estamos hablando de un problema real de personas y se está priorizando la rentabilidad de 10 votos a atender a esas personas, ¿no? Yo tengo esa sensación como ciudadano. Y me alegro muchísimo de que, sea por lo que sea, ahora veamos la luz al final del túnel, ¿no?
Yo creo, sinceramente, la parte humanitaria tiene que primar frente a cualquier otra situación.
Claro. Esto es una tragedia. Claro.
Y puedo estar bastante de acuerdo contigo en que al final es política nacional. Yo no dudo en absoluto que Manuel Domínguez, que tiene el mismo problema que tiene Clavijo, porque al final unos presidentes y otros vicepresidentes tienen el mismo problema aquí y son canarios. Puede ser que la sensibilidad que tenga el Partido Popular...
Manolo tiene un problema y es que tiene jefe arriba en Madrid, que más Fernando no tiene. Claro. Ese es el problema.
Claro. Y eso es lo que siempre decimos en campaña electoral, la diferencia es el partido regional.
Porque Ángel Víctor Torres, si hubiera sido presidente de la comunidad autónoma...
Le hubiera pasado sobre lo mismo.
¿Pero hubiese actuado igual? Pero, ¿cómo que actuó Fernando?
Yo creo que no. Yo creo que no.
¿Quién dijiste?
Ángel Víctor.
A ver, Ángel Víctor Torres no está en la oposición. Ángel Víctor Torres está gobernando a nivel nacional. Él, si hubiera querido, también hubiera buscado soluciones. O sea, no se puede ver como un espectador.
Creo que lideró, no estuvo como espectador.
Pero la gestión
todo.
Fue nula.
Sí, sí, sí. Sí. Lo ha intentado su partido. Lo intentó su partido.
Yo claro, yo creo que tuvo un acuerdo.
Intentarlo e imponer sus condiciones.
Como Manolo lo ha intentado. Manolo también lo ha intentado. Pero al final.
Yo creo que Manolo metió la cabeza. Yo creo que quien ha liderado todo esto ha sido Fernando Clavijo. Y no es mi formación política.
No, Manolo lo ha encontrado. Ha encontrado dificultades. Yo se lo he criticado. Porque públicamente aquí no ha sido lo suficientemente valiente como va a decir, oye, yo soy canario antes que pepero. Entonces, escúchenme, háganme. Se ha dejado ver poco, Manolo. Pero Ángel Víctor hubiera pasado igual. Le hubiera pasado igual si fuera presidente del gobierno canario.
Mete un buen de vídeos de él de las redes sociales precisamente apostando por el tema. Otra cosa, a lo mejor que yo me entero porque internamente en el partido sí y a lo mejor no trasciende tanto a la opinión pública. Puede ser. Pero joder, yo creo que Manolo se ha manifestado
claramente.
Clarísimamente.
Pero no ha hecho tanto ruido porque tiene. no puede molestar a las directrices de su partido.
Creo que empezó a hacer ruido, pero después, desde Madrid, sí, le dieron, mandaron a callar.
Para, sí, sí.
Para un poquito, porque...
Pero mira, yo no
pero mira, sea... a mí me alegra que pasen este tipo de cosas, porque al final el tiempo nos da la razón. Cuando tuvimos un montón de tertulias aquí en la radio, en la campaña electoral, decían, ustedes son unos oportunistas, Coalición Canaria, que están diciendo que son una voz libre de defender Canarias y tal. Mira cómo al final el tiempo nos da la razón. O sea, quieras o no, los partidos que tienen que ver con sus jefes a nivel nacional se tienen que callar la boca. Pero algo que me reprochaban aquí en esta mesa de la tertulia, luego te ves como en el día a día, es lo que pasa.
Yo no es que tengan que ir a esa boca, pero tienen que someterse a la disciplina del Partido Nacional.
Ellos, claro, y, claro. Y
tienen que morderse
pero,
la lengua.
Pero ¿no? Algo que nos reprochaban a nosotros aunque, en campaña, de como diciendo, ves como al final...
Pero te lo digo y seguro que mi compañero estará de acuerdo, muchas veces tenemos muchas discrepancias con nuestro partido a nivel nacional porque no pensamos igual o porque, claro. O porque no tenemos la misma opinión.
Pero sería sano que eso se hiciera público. Yo, a mí, también te digo que yo no represento a la mayoría de los ciudadanos españoles ni canarios, pero a mí me generaría ilusión ver que una formación política en Canarias... con un proyecto nacional, levante la voz dentro de su propio partido y decir, mire usted, que yo soy del PP. Yeah. Pero es que antes de ser PP soy de aquí, de Canarias. Y Canarias es diferente.
Y se hace mucho y lo está colaborando.
¿Internamente?
Correcto.
Vale, internamente.
Claro, claro, pero ahí lucha.
Están los cauces de los partidos políticos para poder hacer eso y le aseguro que se hace.
Por eso es importante tener más representación libre y en Canarias.
Yo no soy votante asiduo de Coalición Canaria y cada día tengo más claro de que en un ayuntamiento, en un cabildo, incluso en una comunidad autónoma, uno puede tener la ideología presente a la hora de tomar la decisión. Pero cada día estoy más convencido que de una comunidad autónoma para arriba, Canarias necesita una voz. Y la única voz que se escucha, no digo que sea la única voz autorizada, la única voz que se escucha y que solo tiene como prioridad
atender. ¿Los intereses de los canarios?
Es Coalición Canaria. Entonces, cada día estoy más convencido. Yo votaré en mi pueblo, en mi comunidad, lo que quiera. Pero de Madrid para arriba, yo creo que no voy a tener dudas a partir de ahora. Y más con lo que está pasando, ¿no?
¿Coalición Canaria o Nueva Canaria o no, también?
Don José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Buenos días.
Empecemos la tertulia. A la hora que la empecemos, usted tiene que llegar tarde.
Bueno, sí, pero efectivamente me tocaba intervenir. Además...
¿Quieres un pleno?
No, voy a un pleno, pero tenía que presentar una documentación previa, unas modificaciones al respecto de algunas de las propuestas y unas enmiendas, y bueno, las quería registrar. Y después, que cuando era alcalde tardaba en cruzar la Plaza del Cristo aproximadamente 30 minutos, porque yo siempre me paro a hablar con todo el que se me acerca. Yo no sirvo para decir eso de ahora estoy en mi momento de descanso, después la atiendo en mi despacho, que me consta que ahora se está diciendo alguno. Y hoy, estando en la oposición, tardé 45 minutos. Tardo más ahora casi en la oposición que en el gobierno.
Pero igual bueno. Es que los ciudadanos no tienen...
En todo caso, sobre la obediencia de partido, yo creo que la única obediencia que tiene que tener un político es sus electores. Y cuando obedece a su partido en contra de lo que sus electores le han dictaminado, mal asunto. Y los electores son territoriales. Es decir, vamos a dejarnos de tonterías, las circunscripciones del Congreso de los Diputados son provinciales. Y tú representas a una provincia, no a tu partido político.
Pero yo creo que esa es una lectura...
Así lo dice la Constitución.
Eso es una lectura, exacto. Esa es una lectura.
Y por eso el acta es personal.
Los partidos tendrían que hacerse.
El acta es de la persona.
Y que hace que efectivamente, como se ha dicho aquí, el mensaje nacionalista que se plantea en las elecciones cobre más fuerza. O sea, no es posible que cierren filas al respecto de lo que dice el líder del partido, que en este caso pensará lo que piense desde Galicia. Pero un diputado o diputada desde Santa Cruz de Tenerife tiene que tener un pensamiento claro sobre la tragedia que estamos viviendo.
Bueno, todo eso es bastante relativo. Es bastante relativo. Y no lo quiero centrar en este caso, que este caso yo creo que no tiene más debate que la prioridad son las personas.
Y hemos empezado aplaudiendo, que parece que ya un acuerdo ya...
Pero, bueno, a veces el interés general tiene que prevalecer sobre el interés particular. Hablo un poco genéricamente. O sea, que eso, ser tan categórico como... ¿no? A veces hay un interés general que prevalece o debe de prevalecer sobre un interés particular. Repito, no es este caso, ni mucho menos, porque, repito, no hay duda ninguna en cuanto al tema humanitario. O sea, sobre la vida de las personas, eso ya, perdona, no hay tal. Pero generalizar es un poco delicado.
Lo que es bueno para España es bueno para Canarias porque somos parte de España. Entonces, lo que es bueno para España...
Funciona en todos los aspectos de la vida. Yo trabajo en una multinacional y a veces normativas que presenta la compañía perjudican a mis clientes de Canarias y tengo que acatarlas porque hay un interés general de la compañía. Por ejemplo, o sea, no es tan fácil como ser tan, creo yo, tan categórico como que...
Pero o sea, tenemos, para eso tenemos un REF y tenemos un estatuto de autonomía. Pero bueno, también hay una buena noticia, que Canarias por fin, en el tema del empleo, vamos por encima de la media nacional. No, mientras que en España se destruye empleo, en Canarias se genera. Pero esto también nos hace tomar conciencia de que a nivel nacional se han reajustado las cifras de desempleo por la incorporación del fijo discontinuo, que en el sector de la hostelería, en el periodo estival, es muy importante, donde hay temporada alta y temporada baja. Y aquí en Canarias, pues gracias a Dios, tenemos temporada única. Con lo cual la temporalidad del sector de la hostelería y de las vacacionales pues no nos afecta tanto. Pero también hay un dato muy importante. Hemos llegado a tener ya récord de afiliados a la seguridad social. Estamos tocando los 915.000, vamos camino del millón. Y otra reflexión que es la que quiero sacar. Con estos buenos datos de empleo, con estos buenos datos económicos, ¿no les parece a ustedes que va siendo hora de que empecemos a cambiar el modelo y que la riqueza llegue más a los trabajadores o más a la sociedad de lo que está llegando? Porque los datos económicos en Canarias son buenos. Pero yo no veo que la gente viva mejor. No. Silencio absoluto, pasó un ángel.
No,
la solución no existe.
Aquí, no, hay una parte de la que a la clase política no le gusta hablar en Canarias, pero es real y palmaria, que seguimos teniendo un paro estructural que es estructural. Es decir, forma parte de nuestra economía, es imposible luchar contra él, o hasta ahora no se han encontrado herramientas, y que está vinculado a la pobreza estructural. Todo ese paro estructural y esa pobreza estructural son personas que son, además, que heredan en cierta medida la pobreza y esa estructuralidad del paro, y son padres, hijos y nietos que no se insertan en el mercado laboral y en muchos casos son difícilmente insertables. Esta es una realidad en la que la clase política canaria parece que no quiere hablar. Pero es real, es así. O sea, si fuéramos una economía tan boyante, demandaríamos más. Pero aún demandando trabajadores que vienen de otros lugares, nos encontramos con que los que residen aquí hay un porcentaje que nunca va a encontrar trabajo o nunca lo encuentra. Y eso genera que las rentas aquí sean tan bajas y difícilmente podamos ascender en todos los sentidos, como por ejemplo llegar a un producto interior bruto como el de Baleares, que teniendo una estacionalidad absoluta y teniendo solo 4 meses al año, tiene un producto interior bruto que nos da 20 vueltas.
Es curioso, ¿eh? Y una economía saneada y además una distribución de riqueza muy superior. ¿Tú crees, Dani, que eso es el único problema? ¿Que hay una pobreza estructural que no se acomete como problema político?
Yo creo que es el gran problema. Es decir, si hubiera un plan directamente implicado, pues por ejemplo, en que puede que no la generación actual, sino la siguiente generación, porque esa generación tiene hijos y sus hijos también acaban en el fracaso escolar y en la pobreza estructural. Si se acometiera un plan educativo de refuerzo directo con financiación pública para que la siguiente generación estuviera insertada en el mercado laboral, generara riqueza para sí y para los suyos y para las generaciones venideras, acabaríamos con ello. Pero se prefiere el pañito caliente. Es más fácil actuar como actúa Casimiro Curbelo, convenios de empleo, lo saco 6 meses del paro, lo saco 1 año del paro, haces un convenio de desempleado de larga duración ahora y no verás otro hasta dentro de 4 años. Y mientras tanto esa persona no vuelve a trabajar. Es decir, solo se engancha de convenio en convenio con la administración. Eso es inconcebible. Al final estamos metiendo un dinero que no acaba en nada porque esa generación acaba generando otra generación de fracaso escolar, pobreza estructural y paro estructural.
Algo que decir.
Es estructural, ¿eh?
Yo estoy bastante...
Es estructural.
Pasa que no creo que sea el único problema. Yo creo que ese problema existe en Canarias. Eso es, y el que no quiera verlo...
Pero hay más. Hay más.
Hay más.
El sector turístico en Canarias, por ejemplo, en un porcentaje amplísimo no está en manos de empresarios canarios, por ejemplo. Claro. En Baleares sí, porque las empresas, los grandes grupos hoteleros, pues son o de Palma o de Tarragona y tal. Pero claro, aquí tenemos algunos empresarios turísticos, afortunadamente. Empezamos a tener algunos más importantes, José Fernando Cabrera, la gente de López Sanz y tal. Pero la mayoría de la riqueza no se queda aquí.
Las cadenas hoteleras aquí.
Es que no son de aquí.
No son de aquí.
Digo, por aportar una cosa más.
Pues entonces vamos a apostar por el alquiler de vacaciones.
Pero es por...
Qué no, mal va.
Sí, pues mira, pues a lo mejor...
Es más popular la riqueza que genera la vivienda vacacional.
Por lo menos sabes tú
popular,
que salvo los grandes poseedores, como llaman, o tenedores, no sé cómo es la palabra que utilizan a los que tienen.
No sé cómo se llama, pero vamos, grandes tenedores. Grandes tenedores son...
Los grandes cuchillos.
¿A partir de cuántas propiedades dedicadas al alquiler vacacional son grandes tenedores?
No lo sé, pero no sé si son a partir de 20, creo.
No, de menos.
Bueno, sí.
Sí, no sé si a partir de 10 o algo
a
así.
A partir de 10.
Creo que.
Bueno, de todas maneras, esa ley va a venir a resolverlo, ¿no? Que dicen que va a ser una realidad en nada. Antes de final de año vamos a tener una ley de alquiler vacacional que viene a sumarse a la ley de vivienda, que no se aplica, según dice el Estado. Pero que yo no tengo mucha... Ahí no tengo confianza de que vaya a solucionar nada. Sea lo que sea, lo que salga. Porque hacer una ley de alquiler vacacional que contente a todo el mundo va a ser complicado.
Hombre, ya están teniendo problemas con el proceso de aprobación. Porque hay un montón de sectores que están en contra de las alegaciones que se han presentado, que van a retrasar en la aprobación y el ruido que se está haciendo desde los ayuntamientos, incluso a través de la FECAN. Ya está siendo complicada la negociación para aprobar
la porque al final le va a poner la tortilla en el tejado. Pero
que como no se dé el paso, no avanzamos. Algo tampoco podemos quedar como estamos ahora, eso está claro. Hay que tener una regulación sí o sí. Y evidentemente cualquier cosa que no está muy regulada, que vayas a regular, no va a contentar a todo el mundo. Eso está claro.
Es curioso porque todo este tipo de cosas son simpáticas, ¿no? Al final es una intervención en el mercado bastante potente. El planteamiento inicial de la ley es bastante intervencionista, no es poco intervencionista. En un gobierno más presumiblemente liberal, que es el de Canarias actual con respecto a otros que ha habido. Y después, con ejemplos como el que planteaba Diego, que es que la ley de vivienda actual ha generado más problemas que soluciones.
Total.
O sea, a partir de la ley... Se han subido más los precios, se ha generado mayor problema con el alquiler y cuidado que hay cierto tipo de intervenciones que hacen que el mercado huya.
¿Sabes quién hizo la ley? ¿Sabes quién la desarrolló?
La de la vivienda.
Sí, la de la vivienda vacacional, la que salió un concejal socialista en Fuerteventura, que está ahora en la consejería de turismo.
La que se está debatiendo ahora, ¿quién la redactó? La que se está cambiando.
Porque estoy de acuerdo contigo, es completamente intervencionista. Hasta a mí me extrañó que efectivamente un gobierno liberal, Coalición Canaria PP, la haya tomado como suya. Uh-huh. Y yo, rascando un poquito, la desarrolló realmente un concejal de socialista, ¿vale?, en Fuerteventura, que por las razones que sea, la consejera de turismo lo metió en su gabinete, está en el gobierno de Canarias, no sé, director general de algo.
Porque sabrá de lo que está hablando.
Sí,
también es un profesional, aparte de ser concejal socialista.
No lo dudo. Pero a mi entender, había que sacar algo y cogieron aquello. Yo creo que eso no lo vieron.
Pero no va a pasar como el PRUC del Teide, ¿no? Que lo van a echar para atrás y van a decir, no, ahora vamos a... Y llevan 2 años ahí a ver si lo rehacen.
O sí.
O la van a sacar... Yo tengo mi resquemor porque yo creo que no está suficientemente tratada. Es decir, hay muchos agujeros, van cambiando muchísimas cosas, ¿no? De la primera que decía que tiene que tener un punto de carga para un coche eléctrico a menos de unos metros de la vivienda vacacional y que tenía que tener no sé cuántos metros cuadrados a lo que se está viendo ahora y hay una modificación. Pero yo creo que hay que pulirla más.
Hay que pulirla más y después estas leyes no están aportando ahora mismo soluciones reales, porque también tenemos una ley del suelo que no viene en mandato anterior, sino del anterior, que planteaba presumiblemente un desbloqueo de planes generales municipales, de no sé qué, de cierto tipo de estructuras que estaban complicando algunos desarrollos que estaban vinculados, por ejemplo, a facilitar el acceso a vivienda de promoción pública o el acceso a vivienda, y no lo ha hecho. O sea, al final han servido más para promover otros ámbitos que ese mismo. Yo creo que aquí hay que valorar seriamente, esto lo digo con conocimiento de causa, que gran parte de las leyes no salen del Parlamento, salen de departamentos del Ejecutivo, en la que los técnicos son los mismos. Da igual que gobierne el Partido Socialista y Nueva Canaria o el PP y Coalición Canaria, y no son leyes que estén resolviendo los problemas que tenemos o el galimatías que podemos tener, sino que al final están poniendo más pasos sobre el paso del paso, más burocracia, y si Mariano José de Larra levantara la cabeza, aquello devuelvo usted mañana, lo repetiría nuevamente.
Eso lo hacen ya, digitalmente lo hacen ya, porque te dicen, pide usted una clave, espere el correo electrónico y vuelvo usted mañana. Pero de todas maneras, hay modelos. Esta competencia es autonómica, hay modelos de otras autonomías que se podían copiar, ¿no? Sí, yo creo que hay uno en el País Vasco que funciona francamente bien y que no tenemos, con la salvedad de que aquí somos islas y que a lo mejor hay que darle una puntualización a cada una de las islas y un tratamiento diferenciado a cada una de ellas como estructura básica para la regulación del alquiler vacacional. Hay experiencias ya autonómicas interesantes.
Eso, incluso la ley del suelo vasca, por ejemplo, plantea que los desarrollos o ámbitos municipales tienen que generarse de una forma radial De tal manera que cuando vas desarrollando, por ejemplo, un plan general, tú no puedes hacer manchones como ha pasado aquí en la isla de Tenerife, que tú tienes en la gallega, tienes un extrarradio, pero después tienes una rotonda gigantesca y después tienes los alisios. No, no, no. Usted me va haciendo un desarrollo radiante desde el centro hacia afuera. De tal manera que el desarrollo urbano sea consolidado
circular,
y consolidable para que los servicios públicos sean más eficientes y baratos.
Bueno, básicamente. Claro. Pasa que aquí está muy complicado. Aquí es muy complicado. Pues miren,
hay cosas que se han hecho bien en otros lugares y tendemos a copiar las malas.
Pues sí. De todas maneras, la vivienda, bueno, el alquiler vacacional lo tendremos que hablar más adelante, pero ahora esta semana parece que la vivienda es la que va a tomar cartas en el asunto del gobierno central, va a reunir las comunidades autónomas, otra competencia que también está delegada, otra maraña de cosas. Pero hay una ley de vivienda que no soluciona el problema y que ahora quieren implantarla. Porque las comunidades autónomas que no se acojan, no ejecuten, no lleven a cabo la ley de vivienda, dice que se quedan sin fondos. Y ya estamos bastante mal amenazados, ¿no? Que nos van a llegar poco dinero para el 2020.
Mal financiado.
No, y en Canarias dice que 340 solamente de crecimiento presupuestario, en el caso de Canarias presupuesto para el 25, que eso no nos da ni para el IFE, ¿cómo es? Para el IPC, ¿no? No nos da ni para el IPC, es decir, que nos quedamos infrafinanciados.
Afortunadamente, los impuestos indirectos, que son de recaudación propia, están salvando los muebles.
¿En Canarias?
Exacto.
Porque el IJIC lo recaudamos aquí, lo gastamos aquí.
Ha sido el IJIC lo que ha ido salvando los presupuestos de la comunidad autónoma, no ahora, el mandato pasado también. Es decir, ese incremento que hubo en el consumo acabó generando de forma directa que la comunidad autónoma tuviera más dinero, los ayuntamientos también, porque tiene una parte de la recaudación y los cabildos, y hayan salvado los muebles. Por ahora estamos tirando del consumo, de nuestro consumo propio, de los impuestos indirectos. A ver qué pasa ahora.
Yo me da mucho palo que bueno, empezábamos con el tema de la empatía de otras comunidades autónomas. Que no seamos conscientes, como partidos políticos o como entidades políticas o como personas que nos dedicamos a la política, que hay que mirar por el interés de los ciudadanos. Que la política tiene límites, que hay que sacar votos, estamos de acuerdo. Pero una vez que hay ya las elecciones dentro de un año, dentro de dos, ahora hay que mirar por el interés de los ciudadanos. Y el dinero del Estado llega a las comunidades autónomas, llega. ¿Habrá entendimiento y habrá presupuesto o volveremos a ganar la política a la necesidad de los ciudadanos? Pues don Jorge, te va a tocar a ti, que tiene la pelota. O
sea, me estás preguntando si va a haber acuerdo para aprobar unos presupuestos.
Por lo menos el techo de gasto y que se pueda haber un presupuesto, si no...
Yo creo que no, porque los números no le dan ahora al PSOE, creo.
Pero si el PP tuviese bien...
¿Quién?
El Partido Popular. Yo es que no esperaría, el PSOE está pasando mal. El PSOE está pasando mal, no va a sacar...
No va a sacar, a ver, por el devenir que estamos viendo en todos los acuerdos...
Pero eso no perjudica al PSOE solo, perjudica al PSOE y a todos los españoles.
La falta de comunicación...
Recuerda que nosotros en 2023 aprobamos unos presupuestos del Cabildo del
PSOE. Por eso te miro, porque yo digo, es que el interés de los ciudadanos tiene que estar por encima de los intereses políticos. Hoy hemos tenido aquí la de Vox diciendo que Vox tiene los intereses nacionales y no quiere hacer caso a sus afiliados ni a sus cargos públicos. Yo entiendo que alguien se vaya desesperado y dicen, si te estoy diciendo lo que tiene que hacer aquí porque no me hace caso. La política tiene que estar más cerca de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que el PP yo ciudadano no soy el que representa a la mayoría, claro, pero a mí me ganaría, diría. Bueno,
pero apoyar
vale,
cualquier... No sé,
yo. Apoyo las necesidades del pueblo español, de los ciudadanos. No que le beneficie a las comunidades que oyen al Partido Popular. Entonces, tú me haces la putada a mí, yo te la hago a ti. Eso no es lo que yo no entiendo. Vamos, yo no entiendo eso como política. Entiendo eso como... Estoy jugando un juego de mesa y pulpo como animal de compañía y estamos truco de solitario.
Vas a una timba de póker y...
Pero que estamos hablando de interés ciudadano. ¿Habrá acuerdo con el PP, amigo Sebensuy?
Yo creo que con el Partido Popular no va a haber acuerdo, aunque las comunidades autónomas, con este nuevo presupuesto, si al final se aprueba, creo que van a tener más inversión del Estado. Es más un juego político, a ver si intentar que Pedro Sánchez caiga y tener unas elecciones generales, como así lo han dicho el PP, pleno tras pleno en el Congreso de los Diputados. Y lamentablemente, como tú decías, el que más afectado se va a ver va a ser el ciudadano. Una cosa normal ya que se ha normalizado aquí en Canarias ha sido la gratuidad del transporte público, pues se va a ver afectado si al final no se aprueba los presupuestos generales del Estado. Y así como infinidad de cosas. Espero que los partidos que han apoyado a este gobierno hasta ahora lo sigan haciendo. y esperemos que sea así para tener un presupuesto para el próximo ejercicio.
¿Qué va a hacer Coalición Canaria? ¿Va a apoyar los presupuestos del 25?
Dependerá de la letra pequeña de los presupuestos.
Pero el techo de gasto sí, ¿no? Es decir,
a ver, nosotros consideramos que es insostenible ya 2 años consecutivos prorrogando un presupuesto sin tenerlo aprobado. Eso no hay país que lo aguante. Es una necesidad imperiosa, pero tampoco va a ser un voto a favor así porque sí. Va a tener que sudar tinta para tenerlo tan claro, como solemos hacer siempre.
Por lo menos la agenda canaria que se cumpla. Porque está en riesgo si no hay presupuesto del 25, si no hay presupuesto del 25, está muy en
pero
riesgo.
Pero vamos, eso no es nada nuevo, es la tónica que nosotros solemos trabajar.
¿Y ustedes creen que los cabildos llegarán a poner dinero para mantener la gratuidad del transporte público en el caso de que el Estado cierre el grifo? Porque Óscar Puente ya lo ha dicho, que no va a haber presupuesto para gratuidad del transporte público, no solamente en Canarias, sino... que también estamos hablando de la cercanía, de Renfe, de que no solamente...
Yo lo veo complicado, no me parece que todos lo puedan llegar a hacer. Depende del tipo de cabildo. A lo mejor un cabildo como La Gomera, dimensionando su transporte público y teniendo en cuenta la masa de ciudadanos que utilizan esa gratuidad, pues se lo puede llegar a plantear. Estamos hablando de una isla con menos habitantes que el municipio de Tacoronte. Pero otro tipo de islas como la nuestra, con 1 millón de habitantes en movimiento, difícilmente se puede plantear esa gratuidad en las mismas condiciones, sabiendo, como sabemos, el coste que el transporte tiene y la complejidad del mismo, que hay líneas que son bastante deficitarias y otro tipo de cuestiones. Para mí no va a haber presupuesto, o sea, para mí no va a haber presupuestos generales del Estado, porque... indiscutiblemente, quienes están en la oposición, en el Congreso de los Diputados, huelen a legislatura extinta. Es decir, a que esto se va a acabar en algún momento, va a haber un chimpún y va a haber un adelanto electoral vinculado a lo que sea. Es verdad que a quien gobierna en la actualidad no le interesa y parece que a otros tampoco ni censurar ni adelantar elecciones, porque las circunstancias electorales también de unos cuantos son las que son. Pero esto huele a legislatura amortizada.
Me estás hablando con criterios tan políticos que lo que queremos son elecciones. Los problemas de los ciudadanos no nos importan.
Pero recordemos...
La ciudadanía no tiene acceso a la vivienda.
Pero recordemos, y esto lo quiero decir...
Pero
porque,
es que esos criterios
a mí me
ponen los de punto.
Lo he dicho en los últimos procesos electorales. Recordemos que la manera en la que está votando la gente, que es desde la rabia, no están generando resultados estables para las instituciones. O sea, cuando está habiendo elecciones, sean del calado que sean, no se está generando estabilidad.
Pero es que no desde la rabia. La mitad del país vota lo que vota porque la mitad del país está subsidiado. Punto. ¿Está?
¿Tanto? Pues me toca. Y si me toca a mí un subsidio.
A mí tampoco, pero hay entonces al final, mientras yo vaya
la mitad,
subsidiando la mitad a más colectivos, los tengo engodados. Punto.
¿Pero tantos? ¿La mitad? Hombre, yo creo que si la abstención bajara, a lo mejor teníamos alguna solución. Y el problema de la abstención es que la gente no cree en ningún proyecto político.
La fragmentación política yo creo que es gran parte de todo lo que nos está pasando. Vamos a ser realistas. Miren, yo les voy a hacer el análisis que hago con los amigos. Tampoco me gusta hacerlo en público, pero este lo hice este fin de semana delante de los... Nos hemos convertido en Italia. Nos hemos convertido en un país fragmentado políticamente, con un parlamento a la italiana, en el que nadie se entiende con nadie. Y hay una entelequia de partidos que algunos dan asco pena, y lo voy a decir tal cual, que van allí más a darse rastrillazos que a resolver los problemas de los ciudadanos, con una economía que funciona, gobierne quien gobierne, porque ya somos como Italia. Italia fue la quinta, sexta economía del mundo con todos los desastres. Cuando llamaron a Draghi, cuando se trajeron al otro, todo. O sea, en Italia en los últimos 25 o 30 años ha pasado de todo. Y somos Italia. O sea, ya da igual quién gobierne. El país funciona igual, al margen de la clase política, porque la manera en la que interviene la clase política en la estructura económica y social del país a veces resulta adversa. Tal cual.
Y nos quejamos del bipartidismo y mira...
No, no, sí.
La situación que tenemos ahora.
Soy de los que digo...
Estamos en manos de bendita
época del bipartidismo en la que con un balanceo nacionalista se gobernaba de un lado de la bancada o del otro y el equilibrio era perfecto.
Correcto.
Totalmente también era una época donde eran capaces de sentarse partidos opuestos y llegar a consensos y dialogar, cosa que ahora no pasa. Está tan enquistada las posiciones de cada uno que lo que hace es lo que tú dices, que se acomode, que avance por sí solo y que las personas que a lo mejor están más implicadas en la política o están más en el día a día, se aburren y votan a los extremos.
Es un país irreconocible. ¿Ustedes se imaginan aquí a una Yolanda Díaz manteniéndose al margen de un gobierno con el socialismo, dándole los números para una mayoría absoluta porque había ganado el Partido Popular las elecciones? ¿Se lo imaginan?
Imagino eso.
Porque eso ha pasado en este país. Es decir, habiendo ganado las elecciones el Partido Popular por escasez de votos, el Partido Comunista dijo no pacto con el PSOE porque el que ha ganado las elecciones es el PP.
Pero también, Diego.
Eso se lo imaginan en la España actual.
Yo me imagino eso.
Es imposible.
Pero después, yo después de lo de Albice, ya me...
No,
después del efecto Albice, ya me imagino una chicholina. Es decir, que somos Italia. Que se lo haga mirar todo el mundo, que nos hemos convertido en Italia.
Bueno, la Italia que nos parecía
parecía un hazme reír político.
¿Has leído lo de los 100.000 euros de Albice?
Somos Italia.
¿Lo de los 100.000 euros de Albice?
Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y además no lo ha negado en ningún caso. Las filtraciones de los WhatsApp son de verdad.
Sí, y lo dice.
Y no pasa nada.
El que venía a acabar con la corrupción en la política, a limpiar la política.
Surrealista.
El que venía a acabar con las fiestas, el que venía a hacer todo lo contrario, lo que supuestamente hace la política actual. Mira lo que ha hecho.
Cobro 100.000 euritos, calladito, aquí no...
Yo siempre dije, se acabó la fiesta para los demás, empezó la suya.
Sí, total.
Ni para los demás.
No leyeron la letra pequeña.
El Parlamento Europeo, todo privado.
Y no se olviden que hay otros dos eurodiputados que nadie conoce.
Exacto.
Hay dos más que nadie conoce. Ustedes saben ni cómo se llama.
Ni lo vamos a conocer, creo.
¿Que somos Italia? Yo no me resisto. Confío en España y en los españoles. Pero desde luego, lo que ha pasado con Albice, ahora creen que le va a pasar factura, porque también hay quien dice que esos 700.000, yo estoy en el grupo de Telegram de Albice, ahora tiene 711.000, antes tenía 785.000.
Bueno, la gente. Tampoco son tantos.
Está la búsqueda y captura de un líder, ¿eh? Igual va a tener 3 diputados en el Congreso de los Diputados y va a poder negociar con Crypto Spain para declinarle gobierno a un lado o a otro.
Lo ha dicho él, que quiere ser llave de gobierno para pactar con...
No, está negociando negocios. Está pactando negocios con gente un poco rara para que España vaya a un lado o a otro.
Sí, oye, el planteamiento lobista, tal y como se ve en Europa, es bastante serio. Es decir, los lobbies van con la tarjeta de lo que son. Y cada uno representa lo que representa, los intereses, pues bueno, a lo mejor de los productores los extractores de combustibles fósiles, los otros que están vinculados a la energía verde, la gente que mueve cierto tipo de industria, los que mueven o manejan los aranceles a nivel europeo de las entradas y salidas de mercancías, ¿vale? Pero normalmente suelen ir con carta de presentación, ¿no? No suelen esconderse. Eso de ir por ahí de lobista, en plan trincando pasta de aquí o de allá, es bastante peligroso porque el mercantilismo es en la política, ya es el acabose.
¿Ustedes creen que Albice acabó o Albice se va a mantener?
No, se va a mantener.
Porque es que eso es lo que a mí me pone los pelos de punta en este país. Digo, pero es que la culpa tenemos los ciudadanos.
Total.
Se va a mantener.
Somos cómplices.
Saliendo de una elección europea y teniendo 800.000 votos, y sobre todo lo más que me preocupa es que el mayor peso del votante ha sido gente joven. Porque él se movía a través de las redes sociales, se movía a través de TikTok y de Instagram y Telegram. Entonces eso es preocupante, bastante preocupante. Y yo creo que se va a mantener y puede ser llave en futuro.
Entonces imagina que le falte un diputado y lo tenga el Vice Pérez al PP. ¿Qué hace el PP? No, lo digo de verdad. Es decir, pero es que este país es de pandereta. Dice Italia, no somos mejorada, corregida y mejorada 10 veces. Y que no seamos capaces de reaccionar como sociedad. Es decir, este tipo de cosas es intolerable. Pero venga del Vice Pérez. O vengan de Vox, que también tiene por ahí un crédito
de 7 millones
de Hungría. O venga de Podemos, que lo está financiando claramente. Aunque sea legal, pero está financiándolo.
No valoramos que hay países donde si tú tienes un líder histriónico que está malversando los valores políticos de tu partido, te lo cargas. Porque que yo sepa, el conservadurismo británico estaba gobernando cuando hacen caer a su propio líder. Es decir,
varias veces.
Es decir, oye, si tú no representas lo que nosotros tenemos que representar, estás muerto.
Pero eso es la sociedad la que se lo exige. Porque en Inglaterra, en Gran Bretaña, sí eres representante de tu circunscripción.
Oye, vendrán aquí y beberán mucha cerveza en el sur de Tenerife. Pero cuando van a votar son más serios que nosotros.
No, y tienen un sistema democrático donde representantes de una circunscripción se deben a sus votantes. Pero
tienen que tener oficina abierta en su circunscripción electoral.
Y es evidente que votan en conciencia, porque han perdido votaciones los conservadores en el Parlamento con votos propios negativos, es decir, que en contra de las instrucciones del partido. Pero bueno, eso pasará una generación y todavía quedará tiempo para que lo corrijamos. Aquí no vamos a... Si no somos capaces de sacar al Vice Pérez de la política nacional después de lo que estamos oyendo, Veremos a ver. Oye, ¿y la financiación de Vox? ¿Han dado explicaciones suficientes? O aquí, es que
nos, por ahora,
pasamos
por
de todo, es decir, nos da igual.
Por ahora no. Por ahora no. Sinceramente, yo creo que no lo han hecho y yo creo que seguramente no sería tan encarnizada el ataque hacia Vox si ellos no hubieran sido tan encarnizados a la hora de plantear o poner en duda la financiación de otras formaciones políticas. Porque ellos fueron los que entraron en la política diciendo todos estos son unos ladrones. Y claro, oye, cuidado porque la financiación sí que es transparente. Cualquier tipo de transferencia tiene que estar en una cuenta corriente aparte, nombre, apellidos y DNI, o en el caso, ya sabemos que con la última ley de financiación, las transferencias de mercantiles están proscritas, básicamente, entre comillas, y que las subvenciones son lo que son.
No, pero yo pienso todavía, sigo insistiendo, la ciudadanía española eso no le da valor ninguno.
No.
No le da valor ninguno. Aquí ha habido formaciones políticas ejemplarizantes, y no hablo de Ciudadanos, hablo de UPyD, donde la transparencia en la gestión del dinero público era involuta. La gente le daba igual. Y había casos de corrupción como los que se estaban conociendo del Partido Popular, y la gente le daba igual. La gente votaba lo que votaba. Y si no es por la moción de censura, no le pasa factura a la corrupción al Partido Popular. Entonces, ¿qué sociedad estamos generando si somos capaces de no solamente tolerar, sino no importarnos que la financiación de los partidos políticos no sea transparente? Y no condicionamos nuestro voto por eso, sino porque hay un líder histriónico que salga en un TikTok haciendo bobería. Es decir, no tenemos que pararnos y pensar que estamos haciendo algo mal.
Que la gente está cansada. La gente,
yo por lo menos sí.
Pero tú imagínate lo que estamos hablando. Llegan dos partidos políticos nuevos, vamos a así decirlo, para decir que van a poner en orden a los partidos políticos que llevan
Jorge,
toda la
tiene
vida.
Que marchar, don Jorge.
Perdón.
A seguir bien.
Bueno, llegan dos partidos políticos, vamos a decir, medianamente nuevos, a poner orden a los partidos que llevan mucho más tiempo y te das cuenta que con el tiempo son iguales y van a hacer lo mismo que lo que decían ellos que hacían los otros. Entonces, ¿qué crees que va a pensar la ciudadanía? La gente se aburre y se cansa. Y ese es uno de los principales problemas, porque es el final de todo.
Tenemos que educar a nuestras nuevas generaciones de otra manera.
Total. No, y empezar a dar ejemplo y empezar a fiscalizar como corresponde. Y tomar consecuencias de las medidas que tocan.
Y
lo que no puede ser es que pase eso y que pase, sea impune. Eso es lo que no puede pasar.
No, que sea impune y sobre todo que la ciudadanía no valore eso a la hora de depositar su voto. Es decir, es que la corrupción es una cosa intolerable a las alturas que estamos viviendo.
Ya tú lo decías antes, la ciudadanía, el tema de la corrupción, yo creo que es un tema muy que le pasa a veces muy de largo. Estamos viendo lo que está pasando con Albizu, lo que está pasando con Vox, que ha pasado con otros partidos igual o peor, puede ser.
Seguro.
Pero yo creo que la ciudadanía, está el Partido Popular, que es lo más reciente así en la corrupción de este país, de un partido nacional.
Bueno, el PSOE está también sometido a una presión importante, no olvidemos, ¿eh?
Pero al final la ciudadanía sigue apoyando esos partidos políticos, esas fuerzas políticas, y ahí lo vemos como estas elecciones siguen teniendo el número de diputados que tiene, o senadores, o consejeros.
Si todo el dinero que se ha robado en este país se hubiera devuelto, ¿qué sería lo que corresponde de justicia? Otro gallo nos hubiera cantado
pues
económicamente.
Sí, pues sí.
Y eso es lo que se corresponde de manera justa. Es decir, lo que puede ser que tú hagas cualquier partido político haga un tema de corrupción política y ni siquiera devuelvas lo que has robado. Para
ahí,
empezar, eso.
Si
no empiezas tú a poner orden y a tener unas consecuencias reales de las acciones que tú haces, sino que pasan con una pena muy puntual, nada correspondiente a lo que has robado, ¿qué vamos a luego a decir cualquier persona a la hora?
Es que ahí vemos.
Si tú no haces más dureza en las sanciones y en lo que corresponde, al final pierde hasta incluso valor.
Es que ahí
la justicia.
La semana pasada, cuando fallecía el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, que dejó una entrevista a
póstuma,
donde hablaba de miles de millones de euros, de pesetas, como un estudio de grabaciones salía 60 millones de pesetas, y después estaba el caso Malaya, y de todo eso no hay sentencia, no hay nada. Como ellos mismos.
Nadie ha devuelto nada.
Es que nadie le ha devuelto nada.
Y eso es lo que no puede ser.
A Isabel Pantoja la embargaron por blanqueo de capitales.
Exacto.
El tema de Hacienda sí va deprisa, ¿eh? Cuidado. Hacienda sí va como Dios manda.
Pero lo otro debería ser como paralela.
Lo otro, ¿no? Que no se ha devuelto.
Es absurdo que alguien devuelva 2 millones de falco a Hacienda y que los que han mamado dinero público sigan ahí sin devolver un euro. Que ha generado ese blanqueo de capital.
Claro, y lo genera una impunidad y un cansancio de la ciudadanía, porque si se meten ahí y roban lo que sea. Además, con un criterio general, que la gente generaliza cuando no toca también, ¿no?
Son todos y no son todos.
Pero la percepción que tienes, bueno, se meten ahí, roban, no pasa nada, los ves ahí como si nada. O sea, es un país de panderetas. ¿Qué imagen se está dando? ¿Y cómo pretendes tú cambiar las cosas así? Es así, es imposible. Si tú no empiezas a ser más radical a la hora de las consecuencias,
Pero no olvidemos que la corrupción no ha sido perseguida por nuevas leyes más duras, sino justamente lo contrario.
Por eso.
Ahora la malversación no es lo mismo que yo te lo dé a ti, que yo me lo quede. Si yo te lo doy a ti, tengo menos pena que si me lo quedo yo. Entonces, nos vamos por la línea correcta. Hay que legislar en contra de la corrupción. Como dicen, tolerancia cero. Tolerancia cero es tolerancia cero. Medidas como en su momento, oye, persona pública que esté con un juicio oral abierto por caso de corrupción fuera del partido. De momento, ya. Limpia usted su imagen y después vuelve.
Creo que el Partido Socialista...
Lo tenía, ya no lo está aplicando.
No, sí, lo tiene, lo sigue teniendo sus estatutos y reglamentos, que cuando se abre un juicio oral a cualquier...
Apartar de la vida pública.
Se le aparta de la vida pública. Y ahí
después lo que dice Delia, se demuestra que usted ha robado, lo devuelve.
Claro.
Con los intereses, como pasa con Hacienda. Tenía que haber pagado usted y no ha pagado, pues paga con los intereses
como
y después...
Debe ser.
Sí, pero bueno, eso se dice ahora y
pero
después
no, se hace nada.
No, y ya no hablo de las aperturas de juicio oral, sino de condenas no firmes en primera instancia que se están dando en el caso de políticos que conllevan inhabilitación y están tardando en ser apartados un montón de tiempo cuando incluso desde la primera sentencia, aun cuando recurran y lo ganen por no ser firme en la audiencia o en otro tipo de instancias, según la ejecutoria penal, deberían de ser inhabilitados inmediatamente, es decir, apartados de sus cargos. Aquí ha habido alcaldías que han permanecido con condena.
Y el secretario dice, usted no puede firmar eso.
Y 12 meses hasta que de repente se toma la decisión. Y eso sí que es inconcebible, porque eso al final acaba generando que el ciudadano, cuando le dices, no, es que este partido se ha financiado ilegalmente o es un partido que desde el punto de vista formal es corrupto, la respuesta del ciudadano es que todos lo son.
No, y además que el nivel de exigencia ética que tenemos como ciudadanos es entre cero y nada, ¿no? A mí se me viene esta semana o esta semana pasada ha habido una reposición de una persona que fue inhabilitada, ¿no? Sandra Rodríguez, directora general del Menor, que ha vuelto a ser directora general. Es decir, que también me sorprende, es decir, dimite y ahora qué pasa con Juana de la Rosa, es decir, que había ocupado esa plaza, ¿dónde la ponen? Tendrá que ponerla en otro sitio, ¿no?
Seguro.
Pero lo que voy, ¿cómo hay tanta discrepancia en,
oye,
en sentencias judiciales?
Hay otro caso,
la inhabilitan y después
el
no.
Caso de todos los políticos vinculados al caso Stratus en Lanzarote fueron inicialmente condenados en primera instancia y después han sido absueltos en la segunda y todo
son
ha quedado
varios
nada,
los casos,
es decir,
ya.
Y fueron muchos que, oye, eso trunca tu vida también porque la justicia mete la pata. Yo eso siempre lo digo. Cuidado porque aquí errores se cometen en todos lados. Solo que cuando un error lo comete un político es prevaricación. Cuando lo comete un juez es una sentencia que acaba deviniendo en absolución porque en segunda instancia o en recurso
pero todos tenemos,
se acaba resolviendo.
Todos tenemos un criterio y lo que pasa es que después están las leyes. Porque a veces se absuelven a personas que han cometido el delito pero no se han acreditado. Y además está acreditado que está correcto, pero hay un procedimiento, una falta en el procedimiento o alguna tontería hecha, y tú eso sabes más que yo. Pero que la justicia a veces no es justa.
No, es que.
Ni en las condenas ni en las absoluciones.
El principio de justicia no tiene que ver nada.
Es complicado. Pero el criterio moral de las personas. Yo hablo, por ejemplo, el tema de Begoña, para no hablar de cosas más cercanas. Ese comportamiento, yo creo que no. Da igual que sea delito o no sea delito. No es ejemplarizante. Begoña Gómez, me refiero.
Para la justicia, no.
Quiero decirte que independientemente de que sea culpable
sí,
o no...
Moralmente
sí. A mí me parece que no es correcto.
Moralmente.
Que no es correcto. Debería decir, mire usted, es verdad, vamos a poner que esto está mal. Que soy yo. Sí, llama es mi madre. Ahora la llamaré. Ese nivel de exigencia de la sociedad es casi cero. Sobre todo para los míos. Si son míos,
pero,
pueden hacer cosas.
Pero,
si son de otro, ya...
Cuando uno estudia Derecho te explican dos conceptos que inicialmente confundes y crees que van vinculados, pero no lo van. Hay un concepto que es el de la justicia y otro es el de la seguridad jurídica, ¿no? Y ambos, el incremento de uno conlleva la pérdida del otro. O sea, por ejemplo, un régimen dictatorial puede ser extremadamente seguro jurídicamente hablando, porque las normas existen, son claras y se aplican. Y si es te corto la mano, te corto la mano. Pero incluso en una dictadura puede existir seguridad jurídica. En cambio, no existiría justicia, porque el valor de la justicia es mucho más elevado. Pero cuando existe un nivel muy alto de justicia, es decir, se valoran más otro tipo de cuestiones, la seguridad jurídica pierde valor. porque decae. Y entonces ya no está tan claro cómo se aplican las normas. Eso es lo que ha pasado con nuestro sistema jurídico, en el que se ha elevado el concepto de justicia y se ha perdido el de seguridad jurídica. Pero no todos los preceptos, porque, por ejemplo, sabemos que las agresiones sexuales ahora se ha elevado la seguridad jurídica y eso conlleva un equilibrio, desequilibrio con la justicia. Siempre es un... Es una balanza, ¿no? Elevar la seguridad jurídica conlleva una merma en justicia y elevar la justicia conlleva una merma en seguridad jurídica.
Pero yo creo que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y simplemente hacer el ejercicio de que si en vez de ser Antonia fuera mi hermana, ¿yo lo hubiese hecho o no lo hubiese hecho? ¿Tendría la conciencia tranquila si hubiese hecho eso o no? Esos ejercicios son fáciles de hacer. No, pero, y todo el mundo tiene claro desde muy temprana edad que está bien y que está mal.
Antes estábamos hablando de un ejemplo de la política británica. Y en la política británica, ahora no me acuerdo de qué primer ministro fue su esposa. Yo creo que fue, ¿cómo se llamaba el laborista este que estuvo bastantes años? Ahora no me acuerdo. Tony Blair.
Tony Blair.
La esposa de Tony Blair, que además ganaba 3-4 veces más que su esposo siendo...
Fabricante de los tomates cherry, sí, fue el que
porque,
la inventó.
Y ella era letrada y además una de las mejores abogadas laboralistas del Reino Unido. Un día cogió un tren sin billete porque tenía mucha prisa para llegar a juicio. Tengan en cuenta lo que estoy contando. Es decir, la esposa del primer ministro británico iba al trabajo en tren.
Y eso pues
esa señora que iba al trabajo en tren se metió sin ticket porque no le daba tiempo para y tenía que coger el tren porque iba a un juicio y tenía que ir ya. Y buscó al revisor, no había revisor en ese tren, se bajó del vagón al llegar a su estación de destino, que no hubiera pasado nada porque no la pillaron, entre comillas, fue a la ventanilla de venta de billetes y dijo: señor, me acabo de subir sin billete al tren. Por favor, quiero que me cobre el billete y la multa que conlleva haberme subido sin billete al tren. Y la pagó.
Sí, igualito que aquí.
Igualito que aquí.
Igualito que aquí.